7:37, ya estamos con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido una vez
Hola,
más.
Hola, Vicente, buenos días, ¿qué tal?
Todo bien acá. Todo bien después de las elecciones. Sí. Suben. ¿Hubiera ocurrido lo mismo en la bolsa si que hubiera ganado Alejandro Guillé? Una pregunta que pensaba en hacerte la cerrata ya.
A ver.
¿Es política, economía, ficción? Economía, ficción.
No, mira, no, la economía está muy relacionada a la expectativa de las personas. Uh-huh. Entonces, días antes, diría la semana antes, en los martes, miércoles, antes de este fin de semana, ya empezó el mercado a internalizar que parece que después de los debates lo había hecho mejor Piñera, que parece que las probabilidades eran que Piñera ganara, y eso se reflejó en la caída abrupta del tipo de cambio y en el alza abrupta
de la bolsa,
¿cierto? Yeah. Pero el fenómeno empezó tipo martes de la semana previa a este domingo. Y se intensificó, por supuesto, o sea, lo que vimos ayer fue la continuación nomás de 3-4 días de caída fuerte. O sea,
y eso, perdón, Cristian, y esa alza de la bolsa que ayer llegó a ese punto.
La expectativa de que, claro, Piñera plantea un gobierno más pro mercado, más pro empresa, más pro inversión, más pro empleo. Primacía del crecimiento por sobre distribución, redistribución y equidad. Ese en el fondo, como el mercado lo vio en así grosso modo.
¿Y eso fue un hecho puntual de ayer o deberíamos esperar que siga subiendo en las próximas semanas la bolsa a la espera quizás de que se conforme el equipo económico? Porque ahí hay otra señal importante, quién va a ser el ministro de Hacienda, por ejemplo.
Yo creo que eso es secundario.
Ya.
Yo creo que es realmente mínimo, o sea, no va a hacer ninguna diferencia. Creo que el mercado sabe perfectamente que el rango de candidatos para ocupar el Ministerio de Hacienda, para el Ministerio de Economía, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los tres ministerios económicos más importantes, creo que estamos hablando de los mismos 3 o 4 candidatos posibles.
Perfecto.
Y vaya uno para un lado y otro para el otro, no cambia.
Son todos buenos, finalmente.
Son todos buenos, sí. Claro. Entonces,
el ministro, entonces, Izaguirre, razón tenía también en lo que decía.
Sí. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿qué habría pasado si hubiera sido otro resultado?
Alejandro Guillé hubiera ganado.
Probablemente habríamos visto un movimiento del tipo de cambio de la bolsa en la dirección opuesta.
Opuesto.
Es decir, una continuación del alza del tipo de cambio. Algunos especulaban que podía llegar hasta 680 eventualmente y que la bolsa podría haber caído otro 10% o 5% en los días inmediatamente después de la elección. O sea, estos días que hemos, entre ayer, hoy y durante esta semana, habíamos visto hartas turbulencias. Ahora, si la historia económica de los ciclos políticos en Chile y en otros países ayuda de algo, ¿ya? Los mercados tienden siempre a sobrereaccionar,
sí,
tanto a los rumores como a las noticias efectivas, aunque valide el rumor, algo ya que ocurra, igual hay sobrereacción con el rumor y con la noticia. Y después de un tiempo, y ese tiempo depende del tipo de noticia, lo que tengamos en mano, pero en este caso yo diría más o menos entre 1 y 2 semanas, lo que tiende a ocurrir es que el tipo de cambio retoma algo cercano a la trayectoria que traía antes,
¿ya?
Y la bolsa debería tomar una trayectoria. ¿Por qué razón en Chile? Porque en todas las elecciones, desde el periodo democrático, se han planteado también visiones paradigmáticas de que blanco, negro, rojo, sí, o verde, o azul, o lo que sea, ¿cierto? Y un país u otro país, bien polarizadas las visiones preeleccionarias. Pero en la concreta, los gobiernos han tenido todos un apego a la institucionalidad elevado, a los controles y contrapesos que existen en nuestra sociedad y en el sistema económico. O sea, si un gobierno populista se pone a gastar, el Banco Central sabe lo que va a tener que hacer, va a tener que hacer su trabajo, es decir, frenar un espiral inflacionario o sobrecalentamiento de la economía. Claro, vamos a terminar al final del experimento populista, terminaríamos con más deuda, eso queda, ¿ya? Pero el efecto expansivo y como desordenador de la economía a la venezolana, por decirlo así, es inconcebible en Chile.
Cristian, ¿qué va a pasar con el dólar o qué crees tú que puede pasar de aquí a las próximas semanas? Porque ayer bajó 15 pesos, llegó más o menos a 620, ¿va a seguir bajando en las próximas semanas? ¿Se traduce esto además en los precios? Estamos en Navidad, hay mucha gente comprando, sí, ¿o no un traspaso inmediato?
No, mira, esto es un fenómeno súper puntual de las elecciones, del pre y post elecciones. Si vemos el tipo de cambio, ahora los 6.21 que está prácticamente rollero, que están las primeras transacciones del día, está a un nivel prácticamente igual al que tenía a fines de octubre, antes de que empezara todo el
revuelo político.
Y el revuelo político. Entonces, en el fondo, estamos a un nivel semejante y yo me anticipo que va a retomar. Mira, es como que aquí había una ecuación de evaluación de riesgo de los inversionistas en que estaban los riesgos geopolíticos internacionales, riesgos de reformas tributarias a la Trump, ¿cierto?, en Estados Unidos, China, y además el riesgo eleccionario metido en medio. Entonces, era como una ecuación bien compleja. Ahora el riesgo eleccionario ya quedó para al lado.
Al lado.
O sea, ouch. Salió Piñera o haya salido Guillier, el riesgo iba a quedar igual al lado desde este domingo en adelante.
¿Pero el dólar va camino a los 600 pesos como precio estable?
No, estable no. Como tendencia, yo creo que hay una tendencia, hay tendencias contrapuestas, porque por una parte han habido muy buenas noticias de la economía norteamericana últimamente, un poco mezcladas, por supuesto, pero en promedio buenas, que anticipan pensar que probablemente la trayectoria de alza de tasas de interés va a ser un poco más rápida de lo que pensamos. O sea, creo que 2018 va a estar con sorpresa. Nos va a hacer cambiar las expectativas y eso generaría correcciones abruptas de los mercados que valorizan el dólar a nivel global. Esa es una tendencia. Uh-huh. Pero pasado ese efecto, debería haber una tendencia global al que el dólar se estabilice o tienda a caer. Entonces, en el fondo, yo diría estas dos tendencias contrapuestas, una tendencia de largo plazo a que caiga, pero una tendencia en el horizonte corto de los próximos 12 meses a que pueda seguir subiendo un poco con altas volatilidades. ¿Ya? Ese es como el escenario. O sea, yo diría hacia adelante un escenario de fuertes fluctuaciones con una tendencia estructural a la baja. Pero ya, una tendencia. Puede ser.
Cristian, y en ese sentido, tú haces un buen análisis de la política económica de Trump, ya que lo nombraste y pasaste por ahí por Estados Unidos al sobrevuelo.
No muy bueno. Ya. No, porque creo que el mismo pecado, entre comillas, que tuvo el gobierno de Bachelet, que fue una simultaneidad de grandes políticas y reformas en distintas direcciones, no bien pensadas. Creo que la misma forma de hacer política económica está implementando el gobierno de Trump, es decir, está haciendo, revirtiendo la apertura al comercio internacional, uh-huh, y revirtiendo políticas tributarias tomadas en el pasado que estabilizaban el déficit fiscal. Ahora la rebaja tributaria, la gran interrogante es, bueno, esto va a generar un déficit aún mayor, uh-huh, y una mayor acumulación de deuda pública norteamericana. Entonces su apuesta es, bueno, pero es que con esto vamos a crecer más. Pero es riesgoso porque las economías maduras no crecen más por reformas tributarias, no va a traer más inversión. La inversión extranjera global no se mueve por tasas de impuestos marginales más altas o más bajas, porque si no, todas las empresas estarían ubicadas en la misma región del planeta, uh-huh, Asia.
Cristian,
no es así.
A propósito de reforma, una de las dudas que por lo menos he escuchado que le surge a mucha gente que no es del mundo de la economía es qué va a pasar a contar de marzo cuando comiencen las expectativas con Sebastián Piñera de que va a reactivar el país, de que va a crecer más allá del esmirriado menos del 2% que estamos creciendo hasta ahora. ¿Cómo va a ser esa política que se le va a exigir a Sebastián Piñera y cómo va a convivir con el último tramo de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet que comienza a regir el próximo año y que es el más agresivo? Además, ¿cómo van a convivir esas dos visiones económicas en este país?
Bueno, viene un buen periodo de la economía por las condiciones internacionales y por las condiciones internas de la demanda interna, más la inversión que está repuntando a nivel global, la inversión en todo el sector metálico en el planeta, no solo el cobre, sino que todos los minerales metálicos, se está reiniciando un nuevo ciclo de inversión, bueno, favorecido por los buenos precios. Entonces viene un momento favorable para la economía chilena y para las cuentas fiscales. Eso es punto base, ya, escenario base. Y iba a venir con Piñera o sin Piñera, o sea, era el escenario...
Para allá va la micro.
Para allá va. Ahora, sobre ese escenario, la etapa final, digamos, de la reforma tributaria que aumenta la tasa de impuestos corporativas, creo que, si se quiere, es como el momento para hacerlo. Si es que se considerara completar esa reforma. Ahora,
¿pero la pueden parar en marzo? Si Sebastián Piñera sí lo estima, puede enviar un proyecto y pararla.
Podría suspenderla o prorrogarla o modificarla, ¿sí? Tiene la facultad presidencial de iniciar un proyecto al respecto. De hecho, el Ejecutivo tiene la exclusividad en materia tributaria.
Estamos con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Voy a dejar una estrategia de rating, una pregunta acá arriba de la mesa para que la pienses mientras escuchamos a los Killers. ¿Quién postulas para ministro de Hacienda?
La difícil.
Además que los conocía a todos los candidatos. Entonces te estoy poniendo en una situación compleja, pero bueno, si ya están ahí.
Sí.
Cristian Echeverría está con nosotros, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD. Escuchamos a los Killers, Mr. Brightside. 7:49. Seguimos conversando con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD. Yo voy a dejar mi pregunta hasta el final, la voy a dejar ahí, para que la sigan pensando.
Flotando. Cristian, queríamos preguntarte, ¿qué debe pasar ahora en este periodo de convivencia entre el gobierno actual y el presidente electo con su gabinete que va a ser nombrado en las próximas semanas probablemente? ¿Qué debe pasar con las reformas que están ahí en el tapete, en el debate, pero que no han sido presentadas como tal? Por ejemplo, la reforma a las pensiones, que se propone aumentar en un 5% las cotizaciones, que no está claro todavía si eso va a un fondo común o a un fondo individual, es una discusión que tiene que darse en el Congreso. ¿Corresponde impulsar esa reforma ahora o pasó la vieja, literalmente?
A ver, mira, yo creo que un gobierno gobierna hasta el final. Eso es como es la obligación de un mandatario, una mandataria, siempre, y su equipo, y hacer lo que tiene que hacer un gobierno, que es velar por el gran país de largo plazo, ¿ya? Ahora, en la convicción del gobierno actual, este proyecto de reforma de la AFP era una propuesta programática, entonces tiene un deber casi a su base constituyente y ante sí mismo y ante el país de hacer el punto, digamos, de mandarlo, dejarlo enviado.
¿Enviarlo, ponerle una urgencia, que se discuta aunque sea una tarde, una cosa así?
Ahora, yo creo que lo que es prudente, lo que sería como republicano, si se quiere, es hacer el punto, dejarlo enviado, dejar abierta la discusión, pero no ponerle urgencia. Porque un tema tan importante como es el sistema de pensiones, que es tan de largo plazo, no solo para los afiliados, sino que para el país completo, porque esto tiene impacto en el mercado financiero, el mercado capital, el financiamiento de las empresas, el riesgo país, o sea, afecta para todos lados esto. Debe ser muy bien pensado, muy bien calculado, muy bien discutido, que no tenga ninguna bemol. Y es muy complejo, es un tema esencialmente técnico y complejo. Entonces, claro,
Sebastián Piñera tiene otra visión además sobre esto, absolutamente
además,
distinta.
Además, y es bueno, o sea, si el pluralismo es algo deseable, es bueno porque está demostrado que mientras más pares de ojos vean un problema complejo, más posibilidades hay de que salga algo mejor, ¿ah? Que sea menos propenso a errores o a fallas. Entonces, yo creo que lo que correspondería sería enviarlo, porque tiene un mandato por su base constituyente, como digo yo, por quienes votaron por este gobierno que está saliendo, y una responsabilidad más como gobernante. Pero, sin duda, no ponerle la urgencia, porque ya no hay periodo, y además ponerle urgencia significaría forzar al Congreso a pensar, discutir y resolver en un tiempo corto algo que la verdad es que está muy emborrador. O sea, en verdad, un proyecto más bien nominal que real de reforma.
Una pregunta nada que ver. Un amigo me quería vender hace un par de años unos bitcoins muy baratos. ¿Fue un error no comprarlos?
Total, pues.
¿Es la moneda del futuro?
No.
¿Y del presente?
No, yo creo que, a ver, mira, bitcoin es un fenómeno especulativo, una gran pirámide de plata. Eso es lo que es. El valor del bitcoin está dado porque existan más demandantes que oferentes de bitcoin.
Pero me dijiste que me había equivocado en no comprarlo barato.
No, totalmente. Oye, pues, hace 2 años atrás en la Universidad del Desarrollo vino un experto en bitcoin a darnos una charla sobre esto de monedas, criptomonedas y todo. Y dijo, mira, yo me acuerdo, estábamos conversando y me dijo, yo no creía mucho en estas cosas, pero compré $200 y estoy bien feliz porque ahora vale 400. Eso fue hace 2 años atrás.
Sí, bueno.
Ahora vale 18.000. Sí. Y llegó casi a 20. O sea, imagínate. Pero es un... es un tema que llegó para quedarse, pero yo no sé si en el futuro las monedas virtuales, que yo creo que vamos a transitar hacia una economía digital completamente en los próximos 20 o 30 años, yo creo que no va a haber para ver moneda ni monedas. Realmente todo va a ser electrónico. Y en ese sentido creo que los bancos centrales van a ocupar su lugar, digamos, porque esto es un medio de pago. Sí. Y como medio de pago debe ser regulado y de alguien de tener la capacidad de emitir o aumentar o disminuir la cantidad de circulante. Sí.
Pero hoy día, perdón, Cristian, ¿con un bitcoin puedo comprar 1 kilo de pan en el supermercado?
En Chile no. En otros países tengo entendido que tú puedes hacer pagos en bitcoins. Ahora, un bitcoin vale $18,000.
Sí, sí, sí. Pero se puede comprar, no sé, un televisor, puedo ir al retail, comprar algo.
Significativo.
Pero se puede ocupar como medio de pago ya.
Sí, en algunas partes sí, sí.
Ya. Acá todavía nos queda mucho por progresar. De hecho, nos falta que llegue el pago por el celular, que está recién desarrollándose. El Metro el otro día presentó, de hecho, una aplicación para pagar por celular, pero de experiencia piloto en el sur de Chile.
Pero el bitcoin es súper interesante porque plantea un desafío importante para los bancos centrales, porque en la medida que siga creciendo esta masa monetaria que hoy por hoy llega el orden a los aproximadamente 250 mil millones de dólares en
emitidos.
El valor de lo que está circulando. Uh-huh. Eso es una vez el PIB de Chile, es decir, es 1, algo por ciento del PIB o 1% del PIB mundial.
¿Y quién emite el Bitcoin?
Fue emitido originalmente con un blockchain, no se sabe quién, hay un rumor de quién puede haber sido, que significa básicamente que es un...
No fue Sebastián Piñera, ¿no?
No. Es un número cerrado títulos de valor, digamos, que crece hasta unos pocos años más adelante a una tasa determinada y en ese momento se congela en el tiempo y su valor simplemente va a fluctuar por la oferta y la demanda.
Ya, pero si alguien en Chile crea nuevos bitcoins y los empieza a vender,
la cosa que te crean. Si aquí finalmente creo que el bitcoin es la mejor demostración de que los activos financieros son un acto de fe. En la medida que la gente cree en algo, como los bonos del tesoro norteamericano, bueno, claro, vale. En la medida que la gente deja de creer en algo como una moneda, como el peso argentino el 2002, bueno, pierde valor a la cuarta parte.
Dicen que el chileno se va a llamar Sutro, no Petro, como en... Pero bueno, ese es otro tema.
Litrio.
No, Sutro como el juguete.
Sí. Cristian Echeverría, una pregunta que te había dejado ahí arriba de la mesa, que puede ser no tan seria, puede ser, ¿cuál es tu mejor candidato para ministro de Hacienda en este nuevo gobierno? ¿Te pongo en un problema?
Mira, yo voy a decir cuál...
¿O cuál suena?
¿Cuál me parece a mí que sería como una persona muy competente para ocupar el...? Es que hay varios candidatos, ese es el problema, es difícil. El nombre de Felipe Larraín, evidente, ya fue ministro de Hacienda, sí, lo hizo muy bien y creo que lo podría hacer excelente nuevamente. No sé si está dentro de sus intereses. Rodrigo Vergara también suena mucho, tiene claramente las credenciales, o sea, macroeconomista.
Comentarista de deporte, además,
como dijo el ministro de Seguirre, pero no es cierto. Pero... y fue presidente del Banco Central, o sea, creo que también tiene todas las credenciales y la experiencia. Entonces, cualquiera de los dos. Ahora, yo creo que personalmente, quizás el ministro Larraín, ex ministro Larraín, brillaría, y en un momento particularmente difícil para Chile, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hoy por hoy es un ministerio económico.
Ah, pero es verdad. Sí.
De hecho, yo diría que casi tanto o más importante que el Ministerio de Economía para el país en su conjunto.
El de Economía, sin duda, y el de Hacienda habría que lo decir, importantísimo. Sí. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD, muchas gracias por volver acá, gracias, al estudio. Hoy día viniste con tu hijo,
con Juan Enrique.
Juan Enrique.
Muerto de sueño. ¿Cómo te levantan si estás en vacaciones?
Más tuyo que gato chico.
Bueno, un gusto haberlos tenido acá, a los dos en el estudio.
Gracias, Cristian.
Gracias.
Hacemos un segundo corte acá en la Jungla Rock and Pop y ya volvemos con más Amistad Cívica, la 94.1.
La Jungla está.